¿Cuál es el arma más poderosa que tiene Uruguay para lanzarle al enemigo? Estamos hablando de un arma metafórica. Ya conocimos el arma más poderosa que tiene el ejército en este momento entre sus manos. Es una batería de cohetes, 40 cohetes capaz de ser lanzados en 25 minutos y alcanzar una distancia de 20 kilómetros. Pero esa otra arma que puede hacer otro tipo de daño es la que estamos pidiendo que nos manden, ¿no? Y participan del sorteo de la madre de todos los huevos, que es el que tenemos acá, la madre de todos los huevos de Pascua. En un formato rojo tenemos el libro de los Shakers.
Gran libro.
Gran libro de los Shakers, al rescate de los Shakers, y el disco de Spuntone Mendaro, El Refugio. Algunos mensajes llegaron y ya nos metemos con la entrevista. Vamos a seguir en el plano internacional. La bomba más potente que tiene en política es Verónica Alonso. ¿Qué bomba? Dice Sosa, Abigail Pereira. El arma más poderosa de Uruguay es la posible creación de una bomba psicoactiva con THC. Le tiramos a Irma Leites, decía otro oyente. Buen día, me hacen reír, muchachos, gracias. La mejor mala palabra puteada de Mujica. Buenísimo el programa. Dice, no sé si estará hablando de lanzar la Mujica o lanzarle algún discurso a Mujica o algún insulto a Mujica. Sí, chorizo, nabo, quizás, ¿no? Alguno de esos. El BPS cuando querés construir, dice otro oyente. Le mandamos a Omar Freire, alguien que está recordando al candidato del momento de la liberación sexual, ¿no? Alguien que quiso ser presidente de nuestro país en el momento, y también este ombudsman. El escepticismo al estilo del cuento Rodríguez de Paco Espínola, dice Gustavo. Los goles de Suárez, otro que pone Irma Leites. La foto de Lugano con cara de malo. Nuestra arma más poderosa es la viveza criolla, nunca falla. Abrazo de Rosa. Sendik, Mujica y Topolansky, no hay bomba peor, dice Elena. Regalar la canepa. Otro propone Gastón Rodríguez.
Canepa sigue cobrando. Hace dos años que no aparece en ningún lado y sigue cobrando.
Y aparte, Canepa, cada vez que cobra nos está escuchando justo. No es que lo mencionemos todo el tiempo, pero es que justo cada vez que lo estamos nombrando, él estaba escuchándonos. Así que le mandamos un saludo. Hay muchos mensajes más que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. ¿Cuál es el arma más poderosa que tiene Uruguay para lanzarle a su enemigo? No estamos hablando de armamento bélico. 8810, una tremenda arroba espectador.com.uy. Facebook o Twitter, vale, cualquiera de esas vías de comunicación para escribirnos. Vamos a presentar a la entrevistada. Francia entró ya en la recta final hacia el próximo 23 de abril, la hora señalada para la primera vuelta electoral en la carrera por suceder a François Hollande en el Palacio del Eliseo. En la punta viene Marine Le Pen, un hombre de la ultraderecha ya bastante conocido en esta parte del mundo, y Emmanuel Macron, que es un candidato de centro que con 39 años es el más joven de los aspirantes presidenciales y fue ministro de Economía del actual gobierno. Pero no vienen solos. En las últimas semanas ha ganado terreno el candidato a la izquierda de la izquierda, que es Jean-Luc Mélenchon, o Mélenchon, ya me corregirá alguien, mi pronunciación del francés, cuyo movimiento La Francia Insumisa reúne, entre otros, el apoyo del Partido Comunista. Algo más atrás aparece también quien parecía predestinado a ganar la elección, el ex primer ministro François Fillon de los Republicanos, quien perdió pie luego de un escándalo de corrupción revelado en plena campaña. ¿Qué está en juego en estos comicios? ¿Qué consecuencias puede tener esta elección en Europa, más allá de la política doméstica francesa? Vamos a conversarlo con Rafael Mandresi, una voz conocida para los viejos escuchas de El Espectador, porque es colaborador en Perspectivas desde hace años. Ha salido con nosotros en alguna oportunidad también Rafael, hablando después de algún ataque terrorista que sufrió Francia. Rafael es doctor en filosofía por la Universidad de París, historiador y escritor, reside en París del año 2003. Rafael Mandresi, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chapo? ¿Cómo va?
Todo tranquilo, por suerte. ¿En qué te agarramos en este momento, Rafael?
En este momento estaba, bueno, me agarran haciendo una pausa para atenderlos, en primer lugar. Estaba escribiendo.
¿Escribiendo? ¿Sobre las elecciones o sobre cualquier otro tema?
No, escribiendo para la gente que me paga, es decir, un artículo académico.
Perfecto.
Durísimo.
Duro, pero cierto, como debe ser. Hagamos digamos, hay mucha gente que no tiene ni siquiera idea de quiénes son estos personajes, ¿no? Quizás el que más le suene sea Marine Le Pen, que ha sido la que ha tomado más trascendencia internacional. La noticia de ayer fue el ataque que sufrió el búnker de Marine Le Pen y que fue reivindicado aparentemente por un grupo de extrema izquierda que dijo llamarse Luchar contra la Xenofobia. ¿Esto un poco pinta la campaña en este momento en Francia?
No, es un episodio aislado, ha sido una campaña muy muy movida y bastante dura en algunos momentos, pero verbalmente, es decir, no ha habido mayores problemas de ese tipo. Este episodio que mencionás probablemente sea uno de los poquísimos, pero tampoco se le ha dado mucha importancia, ni siquiera en el Frente Nacional salieron a hacer mucha bandera con eso, aunque es un partido que tiene una costumbre en general de explotar cualquier cosa que ocurra en esa materia para ponerse en víctimas y a su vez para reforzar su discurso sobre inseguridad y demás, pero ni siquiera ellos, o sea que el tono de la campaña sobre todo está dado por lo que decías al comienzo, ¿no? Es decir, una incertidumbre cada vez mayor a medida que se acerca el día de la primera vuelta, ¿no?
Rafael, vayamos a eso. Son 11 candidatos, creo, vos me podés corregir. Nosotros dimos los nombres de quienes vienen arriba, pero ¿cómo describirías vos la oferta electoral para esta elección?
Sí, son 11 candidatos, de los cuales ahí están los cuatro que ustedes mencionaban recién y sobre los que hablamos un poquito más después, pero el resto básicamente está un poco más abajo el candidato del Partido Socialista, es decir, bastante más abajo en realidad, y después hay toda una serie de candidatos que marcan un punto y medio, es decir, y entre ellos hay un par de candidatos trotskistas, lo cual siempre fue una particularidad francesa, siempre hubo dos candidatos trotskistas en las últimas 4 o 5 elecciones presidenciales, y lo que podríamos llamar candidatos de cotillón, es decir, gente bastante folclórica, que consiguió reunir las 500 firmas de alcaldes o de legisladores que se necesita para presentar una candidatura. O sea que, en el fondo, el elemento, te diría hasta, que puede parecer paradójico o dar lugar a una situación un poquito absurda, es que en los últimos 15 días antes de la elección, las reglas de la comunicación política marcan que todos los candidatos tienen que tener exactamente el mismo tiempo de presencia en los medios. Es decir que vos podés marcar medio punto porcentual o estar arriba del 20% y estás exactamente en las mismas condiciones en términos de tiempo en radio y televisión. Que es muchas de las razones por las cuales hay gente que se presenta, es decir, para tener exposición pública, pero no porque piense que pueda llegar a ganar, ¿no? En cuanto al... justo hoy, hace un ratito, salió el resultado de la última encuesta que se hizo entre ayer y anteayer y da todavía más cerca entre sí a los cuatro candidatos principales, que son los que mencionaba el Sapo hace unos minutos. Toda la incertidumbre es si las tendencias y las curvas que siguen más o menos como en los últimos 15 o 20 días, van a llegar los cuatro en una baldosa, ¿no?
Uh-huh. Y, cae Fillon y sube, no sé si se pronuncia así, Mélenchon, ¿es así?
Mira, para plantear las cosas de manera de repente un poquito esquemática, pero digamos, los cuatro candidatos son Marine Le Pen, que es la extrema derecha, que es como decía, probablemente la más conocida. Tenés el candidato de la derecha clásica, que es Fillon. Tenés un candidato de centro, centro liberal, digamos, que es Macron, que es nuevo. Y el candidato de la izquierda, que es Mélenchon. Uh-huh. Los dos favoritos desde hace un buen tiempo, o sea, por lo menos los dos que marcaban arriba en las encuestas y muy parejos entre sí, eran el candidato centrista, Macron, y la extrema derecha con Marine Le Pen. Y han ido muy muy levemente, pero de manera continua, perdiendo puntos. Es decir, han perdido en los últimos 10 días 5 puntos. Es decir, están en 22, los dos iguales. Fillon había arrancado en enero con 30% y después de todas las corruptelas que se fueron revelando y demás, cayó a 17%. y ahora remontó un poco y anda en 19. Uh-huh. Y el fenómeno más impresionante es la remontada del candidato de la izquierda, de Mélenchon, que andaba en 11, 12 hasta hace un mes, y ahora hoy lo dieron en 20, es decir, que está ubicado en el número 3. O sea que, con hasta la fecha un tercio de la gente que no está segura de ir a votar, lo cual puede dar una abstención récord en la historia de las presidenciales en Francia, cualquier pronóstico es absolutamente imposible, es decir, únicamente Boris Christophe, porque los movimientos, si bien hay cierta estabilidad, salvo en el caso de Mélenchon, que ha tenido un crecimiento bastante rápido, esa estabilidad puede darse vuelta para cualquier lado en la medida en que hay todavía bastante paño como para convencer indecisos o gente que en principio no tiene intenciones de ir a votar el domingo 23.
Sí, de hecho el relato de esta elección se había construido sobre la base, o se venía construyendo sobre la base de que Marine Le Pen estaba segura en la segunda vuelta, aunque le iba a costar muchísimo conseguir arrimar más votos y terminar siendo elegida. Y entonces la pregunta pasaba a ser quién es el segundo, quién se metía. En un momento se manejó Fillon, se manejó Macron, ahora aparece Mélenchon metiéndose en la conversación. Ahora nada está seguro, porque la propia entrada de Le Pen en la segunda vuelta está en duda, visto lo cerca que está el candidato de la Francia insumisa, ¿no? Jean-Luc Mélenchon.
Sí, absolutamente. Digo, era dentro de un panorama que era muy incierto desde el comienzo. Una de las únicas cosas que se podía decir, bueno, tiene muchas probabilidades de pasar, es que efectivamente en la segunda vuelta estuviera Marine Le Pen contra algún otro candidato. Lo que pasa es que aparentemente la dinámica que ha ido eliminando favoritos desde hace 6 meses, que pasaron por ahí Sarkozy, el presidente Hollande, que fueron quedando por el camino, y otros que en su momento fueron favoritos. Bueno, aparentemente no se terminó, porque si bien nunca fue favorita para ganar la elección, sí era relativamente esperable que estuviera en la segunda vuelta y allí perdiera por mayor o menor diferencia en función de quien sea el oponente. Eso sigue siendo, digamos, porque ahora las encuestas empezaron a testear con esta configuración, todas las hipótesis posibles de segunda vuelta, y en todas, con cualquiera de los otros tres que sea el rival, pierde, en algunos casos, por muy lejos. Claro, de todas maneras, las encuestas hay que siempre tomarlas con un poquito de precaución, pero en fin, digo, me parece razonable pensar que Marine Le Pen si pasa a la segunda vuelta, lo cual sigue siendo una probabilidad, no consiga ganar la elección. El esquema en este momento es un partido que se juega de a cuatro, y eso es lo que tiene enloquecido a los comentaristas y a los encuestadores, ¿no?
Claro, digamos, el temor del ascenso de Mélenchon se puede reflejar en un titular de Le Figaro de hace algunos días, que capaz que lo tenés presente. En la portada mismo creo que salió, decía Mélenchon, el delirante proyecto del Chávez francés. Así lo presentaba. No,
es que a partir del momento en que empezó a tomarse en serio la candidatura de Mélenchon, empezaron a aparecer, por supuesto, le empezaron a pegar, lo cual es lógico, pero en algunos casos con cosas muy groseras, ¿no? Y ese titular, dentro de todo, no fue el más grotesco, porque digo, faltaba que dijeran como en la época de, como en el 71 Uruguay, que iban a invadir los tanques rusos.
Claro.
Pero en todo caso, después el tema de Chávez, si querés lo podemos conversar respecto de Mélenchon, pero
porque él igual tiene como referencia a las nuevas izquierdas latinoamericanas, ¿no? Lo ha dicho explícitamente en su discurso.
Sí. Es un tipo que tiene bastante proximidad con es nieto de españoles, para empezar, o sea que primero que nada habla español, pero aparte de eso tiene proximidades con América Latina en general y con los gobiernos de izquierda que se han ido dando en distintos países de América Latina. Ahora, calificarlo como el Chávez francés, es bastante ridículo en la medida en que alcanza con leer el programa del tipo, no tiene absolutamente nada que ver con el chavismo venezolano.
Bueno, ¿cómo es el perfil de Melenchon en ese aspecto? ¿Cuáles son sus temas de campaña y qué es lo que está promoviendo?
Bueno, ha dado un, no de ahora, desde hace ya un cierto tiempo, ha dado un giro bastante novedoso en cierta tradición de la izquierda francesa, en el sentido de poner mucho énfasis en los temas ecológicos y ambientales. Por lo demás, tiene una serie de propuestas que son relativamente clásicas de un partido de izquierda, una reforma fiscal bastante considerable, una reforma constitucional para modificar el sistema institucional francés y eliminar el presidencialismo, toda una serie de medidas respecto de la relación con la Unión Europea. Por ejemplo, en la extrema derecha propone salirse de la Unión Europea. En el caso de Mélenchon, lo que propone es renegociar los tratados para llevar a la Unión Europea en una dirección diferente de la que ha tenido hasta ahora, y en caso de que eso fracase, convocar un referéndum para ver qué opina la ciudadanía. Instrumentos de democracia directa en algunos casos, no mucho, pero algo de eso hay también. Pero el fenómeno fundamental es, digamos, para mí, ¿no?, de esta remontada de Mélenchon, es que ha hecho por lejos la mejor campaña. Uh-huh. Por lejos. Es una muy buena campaña.
Usando hologramas,
bueno,
incluso, ¿no?
Un buen orador. Sí. Y se ha rodeado de gente muy inteligente para la organización de la campaña, sin duda.
No, decía que, leyendo una entrevista que le hicieron en Página 2 hace poco, contando cómo utilizó la técnica del holograma para estar presente en dos actos al mismo tiempo, en París y no recuerdo en qué otra ciudad.
Sí.
Algo que puede
sí
llamar poderosamente la atención en política, ¿no?
Sí, no, es que ha hecho, bueno, ahora va a repetir lo del holograma, pero en 6 ciudades distintas. La semana que viene, pero ha manejado muy bien todo el tema de las redes sociales. Uh-huh. En general, todo lo que tiene que ver con el uso de internet, tiene un canal de YouTube que es el segundo más frecuentado en Francia desde que salió. Es decir, ha hecho cosas muy originales desde ese punto de vista. Probablemente sí, la más desacostumbrada sea la del holograma, con gente que fue incluso a ver cómo había sido la campaña de Bernie Sanders en Estados Unidos, para también tomar algunas inspiraciones de allí, y ha dado muy buen resultado en ese terreno, sin duda, ¿no? Es decir, independientemente de cuáles son las propuestas, es indudable que al lado de las campañas de los tres otros que están arriba, que han sido bastante malas en general, bastante regulares, ese aspecto no explica todo, pero por supuesto que incide, ¿no?
Rafael, vos estabas hablando de la postura sobre el tema de la Unión Europea, y uno de los temas dominantes ahora en el panorama político francés es, bueno, el tema de, por un lado, la inmigración y la lucha contra el terrorismo, y concretamente, ¿no?, con el terrorismo islámico. Y bueno, obviamente la postura de Marine Le Pen la conocemos todos, creo, a esta altura. Está totalmente en contra de la inmigración, es muy dura con el tema del terrorismo. ¿Qué postura maneja, por ejemplo, Macron? ¿Qué postura maneja Mélenchon con estos temas?
De maneras distintas en cada uno de los temas. Por ejemplo, respecto de la Unión Europea, Macron es la continuidad. Es decir, no hay ningún tipo de diferencias respecto de lo que ha sido hasta ahora el manejo de los asuntos europeos, de la Unión Europea. Es decir, en ese sentido es el continuismo. Fillon más o menos en la misma línea, y después en sentido contrario las posturas de Marine Le Pen y esta otra que yo les comentaba recién de Mélenchon. Respecto de la inmigración, se han asordinado bastante los discursos, incluso el de la extrema derecha. Es decir, no es un tema que haya estado centralmente presente en la campaña. Por supuesto que las posiciones de unos y otros son conocidas, pero es seguramente porque es un tema delicado y complicado, no se han querido aventurar mucho en el asunto. Nadie está a favor de una inmigración irrestricta y son matices en cuanto a cómo manejar el tema, si poner cuotas, si abrir más o menos en función de las necesidades que pueda tener Francia a tal o cual tipo de inmigrantes, en fin. Pero no es un tema, curiosamente, porque se podía pensar que estaría en el contexto actual, que estaría muy muy discutido, y sin embargo no ha sido el caso. No ha sido uno de los centros de la campaña, que de todas maneras, en cuanto a las discusiones sobre temas de fondo, estuvo muy contaminada por todos los casos de corrupción, en particular de François Fillon, pero también de Marine Le Pen, que acapararon buena parte de la atención durante mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué hicieron concretamente? Es la última que te hago, Rafael. Le Pen y Fillon, sí. Sí.
Bueno, tenés tiempo porque la lista es larga.
No, por eso no. Un no. Resumen así.
Básicamente lo que se supo es que François Fillon había empleado a su esposa y a sus hijos como asistentes parlamentarios, pero que en realidad nunca habían hecho el trabajo, es decir, en empleos truchos. Uh-huh. Con lo cual habían ingresado prácticamente en total, haciendo la suma de todo, porque durante muchos años, casi €1,000,000. Es decir, que la familia Fillon se embolsó un palito de euros, con digamos, un empleo ficticio.
¿Cómo se dice ñoqui en francés?
Que se fueron sumando, pero el centro está allí, ¿no?
¿Cómo se dice, Rafael? ¿Cómo se dice ñoqui?
Relativamente parecido, pero no es un enriquecimiento personal. Es decir, habría utilizado sus asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo como funcionarios del partido. Es decir, que paga Europa, pero trabajan para el partido.
Bien. Nico preguntaba, ¿cómo se dice ñoqui en francés, no?
Igual, ñoqui.
Ñoqui. Ñoqui.
Exactamente igual.
Bueno, Rafael, te dejamos seguir trabajando, te agradecemos mucho por estos minutos y seguramente te contactemos o algún tipo de contacto hagamos cuando se acerquen las elecciones y sobre todo cuando se venga la segunda vuelta, ¿no? Esto es de largo aliento.
¿Cómo no? Cuando ustedes quieran.